Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que 9 de cada 10 alumnos en España acude a una actividad extraescolar. Actividades por las que las familias están pagando hasta 112 euros al mes por cada hijo. Se pone compleja la cuesta. Claro, la parte positiva, eso sí, de este desembolso es que les ayuda a desarrollar otras habilidades y aficiones, además de facilitar la conciliación de los padres. Sefi García.
Pero es una vuelta de tuerca más para las familias en el arranque de este curso escolar, el más caro de la historia. Alicia ha buscado opciones.
Este año hemos optado, como tenemos 4 niños, a apuntar a las 3 niñas a baile, que querían ir a baile moderno, iban 2 días a la semana. Y los 3 pequeños, como supone mucho económicamente todas las extraescolares, van a la ludoteca, que en el pueblo gratis.
Y aún así dedica 2.000 euros al año a la extraescolar de sus 3 hijas. Los expertos recomiendan como mucho 2, no más, y 2, música y baile urbano, hacen los hijos de Ruth.
Las extraescolares son un esfuerzo importante para las familias. Quizás lo más importante de todo esto, por lo menos para nosotros, es que nos pueda quedar tiempo en familia, en casa.
También para el estudio y el ocio. ¿Y cómo acertar en la elección? Escuchando y observando lo que les gusta. Pregunta a su tutor si tienes dudas y busca sus fortalezas. Enrique Castillejo es pedagogo.
Qué manía esta de apuntar a extraescolares en lo que peor uno hace, ¿no? Bueno, a lo mejor lo apuntas a lo que mejor hace y desarrollas un talento insospechado en tu hijo.
Los pequeños deben formar parte de la decisión, pero la última palabra es de los padres.
Sefi, gracias. Ryanair amenaza con recortar 1 millón más de plazas en España si Aena no baja las tasas aeroportuarias. Se sumaría al recorte de asientos que ya ha hecho en estos meses. La aerolínea exige al gobierno de Sánchez que mueva ficha. Victoria Valleceros.
Pero desde el gobierno han entendido la política de Ryanair como un chantaje y el ministro de Consumo, Pablo Agustín Duilla, dijo ayer que no van a conseguir amedrentarle, cifrando esa subida de las tasas en 68 céntimos por pasajero. Si Ryanair cumple la amenaza, este nuevo recorte se sumaría a los 800.000 asientos suprimidos para este verano y al 1 millón de plazas que ya ha anulado de cara a la temporada de invierno en protesta por la subida de las tarifas de Aena un 6,5%. Todos estos recortes han dejado muy tocada la conectividad aérea en ciertas zonas. Recordemos que la aerolínea anunció que va a cerrar su base de Santiago y que va a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y va a reducir su capacidad en Asturias, Santander o Zaragoza. En Jerez y Valladolid ya ha dejado de operar. La low cost acaparó casi la mitad del tráfico en estos aeropuertos el año pasado, así que de no asumir otras aerolíneas esos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.
Victoria, gracias. El Partido Popular no se cree el último sondeo del CIS, que se ha conocido hace 24 horas. El de que el Partido Socialista les aventaja en hasta 9 puntos en intención de voto. Los populares mantienen que si ese dato fuese real, Pedro Sánchez ya habría convocado elecciones generales. Maribel Sánchez.
Sí, los de Feijóo manejan otros datos internos muy distintos a los del CIS y que se aproximan más al resto de los sondeos publicados. Es decir, que si hoy hubiera elecciones, sería el Partido Popular el que llegaría a la Moncloa, porque las cifras que manejan en Génova demuestran que podría incluso gobernar en solitario, aunque necesitaría, eso sí, la abstención de Vox. Ya no es que desconfíen de las encuestas de Tezano, es que están convencidos de que tampoco se las cree Pedro Sánchez. De lo contrario, dicen a COPE, tendríamos ya adelanto electoral. Y es que en la dirección del Partido Popular consideran ilógico que cuantos más informes de la UCO conozcamos y más casos judiciales de corrupción rodeen al gobierno, más electores quieran perpetuar esta situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Vuelta a España entra en la recta final de la carrera. Bruno Casar.
Ya solo restan 3 etapas para llegar a Madrid. El domingo, hoy, antepenúltima etapa, última hora del pelotón, antes de tomar la salida. Quique Iglesias.
Aquí estamos, en la calle Real de Rueda, donde el vino, y nos vamos camino de Guijuelo, donde el jamón. Así que en paz estamos de momento, sin ningún tipo de altercados, con el sol luciendo en todo lo alto, y se habla mucho de ciclismo, de lo que puede pasar en la etapa de hoy, de lo que debería pasar mañana en la Bola del Mundo, y de que vamos a ver si se puede llegar con normalidad a Cibeles. De momento, el día amanecido estupendo aquí en Rueda.
Gracias, Quique. Pues desde las 4 de la tarde en COPE Más contamos el final de etapa. Esta noche retomamos la Liga. Jornada 4 a las 9, Sevilla, Elche en tiempo de juego. Mañana destacamos 4 y cuarto, el Real Sociedad Real Madrid, 6 y media, Athletic Club de Bilbao a la vez, ya con Laporte entrenando con sus compañeros. Y a las 9 van a cerrar el sábado el Atlético de Madrid y el Villarreal. Y esta tarde también vamos a buscar a los finalistas del Eurobásquet. A las 4 de la tarde, Alemania-Finlandia, a las 8, Grecia-Turquía.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 21 de septiembre, te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa, solo hasta el 21 de septiembre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de septiembre, filete de novillo a 8,95 euros el kilo y aceite Happy Day a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿El móvil falla? ¿La tablet va lenta? ¿El portátil se apaga en clase? En iService Canarias reparamos tu smartphone, tablet, smartwatch o ordenador en tiempo récord para la vuelta al cole. Diagnóstico gratuito, reacondicionados con garantía y financiación a tu medida. Visítanos en Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy con José Eduardo Marrero. Teníamos también prevista la participación de Carmen Vecino, pero le ha surgido un imprevisto de última hora, pero no pasa absolutamente nada. Que con José Eduardo Marrero nos lo ventilamos perfectamente. Hola, José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana en Aruca. Estamos como a 23, 22 grados, pero fresquito, fresquito, está a gusto.
Bueno, se está bastante bien. Y mira, ¿y por la noche refresca aún más y a primera hora del día también?
Bueno, anoche precisamente no, porque yo pasé bastante calor, pero es que yo anoche me acosté a las 4 de la mañana debido a una conexión con Argentina. Y esta mañana yo he notado el fresco más esta mañana que anoche.
¿Y qué estás haciendo tú una conexión con Argentina, compañero?
Pues justamente, pues yo ayudo a un creador de contenido argentino con vivos que hace en Twitch. Soy moderador en su canal y como pues ayer empezó él a las 9 de la noche, eso supone que yo aquí empezó a la 1 de la mañana, pues acabó todo a las 4 de la mañana. Entonces estoy un poquito cansado, pero me he tomado un café y estoy enérgico.
¿Y quién es ese creador de contenido, por curiosidad?
Fede Sícaro se llama, Fede Sícaro. Tiene 400.000 seguidores en YouTube, hace un contenido muy divertido sobre música de K-pop. De las cosas que hago yo, Javi, yo hago de todo.
Ah, ¿que te gusta el K-pop también?
Hombre, por supuesto, si me siguen en redes sociales lo sabes, se habrá dado cuenta.
Es que no sabes la fiebre de K-pop
que hay ahora mismo.
Totalmente.
Que te cuento entre nosotros. El Hantrix, sí, ahora que no nos escucha.
No, el Hallu significa la ola coreana, el Hallu. Desde hace ya como 4 años hay una cosa que se llama el Hallu, que es la ola coreana, y es eso precisamente, el K-pop, precisamente los K-dramas, todo eso, es decir, hay una ola ya grande.
Es el Hantrix. Hantrix es la guerrera de los K-pop, porque es que ahora que no nos escucha nadie, mis hijas están locas con el K-pop, pero es que es una locura. Y este fin de semana hubo una feria aquí también de K-pop en Infecar, las tuve que llevar, pero yo contento porque he escuchado este tipo de música, estos grupos, sí, que hay un montón, y no suenan mal, ¿eh? Sí. Hay algunas que, para que le guste el reggaetón, de luego, que a eso sí que no hay por dónde cogerlo, desde ningún punto de vista. El K-pop tiene unos arreglos bastante interesantes. A mí me suena un poquito sonido ochentero, pero eso sí, con las innovaciones de 2024.
Es 2025. Una mezcla, sí.
Suena muy bien.
La característica es que fusionan diferentes títulos, del EDM, Electronic Dance Music, hasta el pop, incluso rock, los hay incluso con fusión de jazz. Entonces, lo curioso es la fusión y luego los mensajes de la letra, que evidentemente no es contra cuatro patas, como escuchamos en el reggaetón, sino son otros mensajes totalmente diferentes. Así que esta evolución es buena, al menos.
Esta evolución es muy buena, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues todos influenciados con esta película de las guerreras de los K-pop, que la verdad es que suena bastante bien, ¿no? A ella le encanta la Blackpink, por ejemplo.
Candidata a los Oscars por parte de Corea, ¿eh? Candidata a los Oscars.
Ah, ¿sí? Ah, no lo sabía yo. Sí, pues, en cine de animación...
Sí, señor, lo han propuesto como mejor película, bueno, y como mejor película, lo han propuesto también como mejor película, así que a ver si la encajan, dónde la encajarán no lo sabemos, pero es la propuesta de Corea.
Bueno, pues grupos como Twice, por ejemplo, o la propia Jennie, o Blackpink. Sí, sí, la verdad es que suenan bien, suenan bastante bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia, José Eduardo. Una vez más, nos hemos percatado de que las camareras de hogar, las camareras de piso, sí, sufren una sobrecarga laboral brutal, y esto le genera síndrome de burnout, esto le genera también problemas musculoesqueléticos. Fíjate los últimos datos, ¿no? En los primeros 9 meses de este 2025, la hostelería en Canarias ha registrado 2.650 accidentes laborales. Son 350 más, a casi uno por día que el año anterior. Y, por supuesto, quien lidera el ranking, ¿no?, de esta siniestralidad laboral son las camareras de piso. Que yo creo que ahí no todos los hoteles son iguales, no todos los apartamentos son iguales, esto hay que decirlo, pero cuando estuvimos hablando con Marcia, que es una mujer afectada, que ahora tiene 60 años, tuvo 2 años de baja, y ahora pues el tribunal médico le ha dado el alta, pero además se da una circunstancia, y es que su hotel quebró y ahora está así en un limbo laboral que no sabe exactamente qué hacer, solamente cobrando unos 480 euros por la ayuda de los mayores de 52 años. Pues ella está fatal, es decir, ella tiene un montón de problemas físicos, ella tiene un montón de problemas mentales también, están con pastillas, y evidentemente en pleno siglo XXI esto, no sé cómo lo ves tú, pero hay que meterle mano, no se puede permitir, ¿eh?
Y aparte, los datos, los informes y los estudios se hacen precisamente para esto, para poder tomar decisiones y aplicar medidas correctivas. Justamente también leí un dato curioso, y es que el 12% de las camas tienen la posibilidad en nuestra red hotelera de elevación automática, que a mí me parece demasiado elevado ese porcentaje, y precisamente esta idea se puso en marcha para evitar que, pues, los repetidos movimientos a la hora de hacer una cama, sabemos, ¿no?, que hay que agacharse, etcétera, suponga un perjuicio para la salud de las personas que trabajan en este área. Lo cierto es que se supone que nosotros en Canarias tenemos unas condiciones muy favorables a nivel convenio regulador, si lo comparamos con otros convenios reguladores de ámbito nacional y autonómico. Es así, pero evidentemente no es suficiente. Uh-huh. Y hay que tomar medidas.
Hay que tomar medidas. Disculpa, José Eduardo, porque sí, no hace mucho, fue este año, ¿no? Parece que se rechazó en el Congreso de los en el Parlamento de Canarias la posibilidad de que las camas sean obligatorias de manera elevable, que las camas elevables
obligatoriamente
sean obligatorias en los hoteles, ¿no? Es decir, que fíjate por dónde va la política y por dónde va la necesidad de algunos o algunas.
Total, Totalmente. Hay empresarios totalmente conscientes de la necesidad y por eso ese 12%, ¿no?, de nuestra red hotelera que tiene la posibilidad de camas automáticas, que sinceramente yo lo desconocía ese dato hasta el otro día que lo pude leer y me sorprendió porque la verdad es que es un porcentaje bastante elevado. Y los motivos de rechazo de esta obligatoriedad que hemos podido ver y observar en el Parlamento de Canarias, habría que saber que verse a razón de que obedece, ¿no? Bueno, hemos visto hace poquito también que han rechazado la posibilidad de reducir la jornada laboral del Partido Popular, de Junts y de Vox, y los motivos que esgrimían en sede parlamentaria, la verdad es que era bastante patético, por no decir otra cosa.
Hombre, yo imagino que es un asunto de lobby empresarial, ¿no?, y de aumento de costes, evidentemente. Una cámara de no te cuesta
pues el lobby, el lobby empresarial y los sindicatos llegaron a un acuerdo en la modificación última del Estatuto de los Trabajadores, que fue un éxito de Yolanda Díaz, el único éxito que ha tenido en lo que lleva la
política. No, me refiero a las camas elevables.
Un éxito incontestable.
Me refiero a las camas elevables.
Bueno, pues esto es volver a insistir sobre esta materia y volver a hacer la reunión con los políticos que pueden tomar decisiones en este sentido y no flaquear, porque hay, por desgracia, hay pues muchos políticos que no tienen la sensibilidad suficiente porque no se han visto en ese pellejo, no tienen a nadie cercano que sufra estas consecuencias y por lo tanto la empatía o la carencia de empatía lleva a tomar decisiones nada convenientes. Y todo por lo que tú bien reflejas, Javi, el lobby empresarial. Lo cierto es que el apoyo creo que de la ciudadanía está ahí y espero que este tema se vuelva a retomar y máxime con estos informes que revelan estos datos que estás trasladando.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, porque la verdad es que, todo hay que decirlo, es realmente preocupante, ¿no? Oye, por cierto, tú que controlas perfectamente el derecho, ¿qué significa esto de que Las Canteras haya perdido el dominio público terrestre? Y la pregunta es la siguiente. Ya el ayuntamiento ha dicho que no, simplemente que se envía a costas y que hay que modificar el texto, hay que subsanarlo, pero que, digamos, el dominio pertenece al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, claro. Hay que prorrogarlo cada 30 años, pero parece que alguien se ha dormido en los laureles al respecto.
Es tal cual, tengamos presente que los terrenos pues, tienen una titularidad, pues hay terrenos de titularidad del cabildo, hay terrenos de titularidad local, pues en la costa principalmente de titularidad estatal. Entonces, el uso de o instalaciones en terrenos de uso de terreno público, pero de ámbito estatal, se puede explotar o ejecutar a razón de una administración local siempre y cuando con contratos de cesión de uso, básicamente. Uh-huh. Estos contratos tienen un plazo máximo de 40 años, se pueden prorrogar después, hay excepciones hasta los 50 años, pero bueno, eso ya no va a entrar en especificidades técnicas. Y claro, la posibilidad de seguir utilizando ese espacio en las mismas condiciones o modificando las mismas se hace con prórrogas de ese contrato.
Pero
si no se hace, la prórroga tácita no existe. Entonces, de facto, uno pierde la titularidad. Perdón, la concesión, no la titularidad. La titularidad nunca ha cambiado. Eso es lo que se está trabajando ahora. Seguramente más de uno se ha dormido en los laureles y no ha hecho lo que tenía que hacer. Pero esto no es la primera vez que lo vemos. Lo vemos en un montón de concesiones públicas en todas las administraciones públicas de Canarias.
Pero claro, si finalmente, yo no creo que esto ocurra, pero si finalmente pierde la concesión el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué puede pasar con, por ejemplo, esas terrazas que están en el Paseo de las Canteras? ¿Qué puede pasar con esos espectáculos que se realizan pues normalmente en la CISER, concurso de o competiciones incluso de surfing? ¿Qué pasa también con estas escuelas que operan ahí? Si hay algún concurso de, no sé, tenis playa, por ejemplo, quien debe dar la autorización ya no es el ayuntamiento, hay que pedirle, entiendo ahí, yo, debe ser a costas, ¿no?
Una competencia para ese tipo de licencias tampoco, entonces se genera lo que es un vacío legal. Para otorgar una licencia de actividad, por ejemplo, ¿es costas? No, es el ayuntamiento. Entonces, claro, se produce un vacío legal y ese vacío hay que corregirlo. Entonces, hay mecanismos, y aparte de que nadie se alarme, porque se ha dormido los laureles, como bien dices, pero esto no va a suponer nada a la larga. Esto es algo perfectamente que se puede subsanar en un día. Uh-huh. Lo que ahí tiene que haber intención por parte del funcionario de hacerlo. Uh-huh. Porque efectivamente la no corrección de esta deficiencia conlleva que se ve en un vacío legal muchos de las personas que están usando precisamente esa costa, ¿no? Por ejemplo, pues no voy a pagar licencia para el uso de la vía pública para terraza.
Claro, es que no genera muchas dudas, José Eduardo. porque puede tener efecto retroactivo, o las licencias ya otorgadas, digamos que cumplen con el plazo de tiempo que está otorgado.
A ver, la licencia está concedida, está. Entonces es un derecho adquirido en esa zona. La pueden retirar, pero ya no tienen posibilidad de retirar. Habría que iniciar un procedimiento para retirar esas licencias. Y tampoco creo que tengan mucha capacidad. Entonces, en ese sentido no hay problema. La cuestión es las tasas. Si yo tengo que pagar unas tasas, la ocupación, ¿verdad? A la hora de tener yo una terraza, todo el mundo sabe que hay que pagar esas tasas por parte de los comercios, y esas tasas se pagan anualmente. Pues ya no hay posesión por parte del ayuntamiento de esa costa, yo no la tengo por qué pagar ninguna tasa, total, no tiene legitimidad.
Sí, pero se paga a costas, ¿no? Entiendo, se paga a demarcación de costas.
No, porque costas tendría que tener regulado precisamente en una ordenanza o en una disposición normativa la posibilidad de cobrar a razón de concesión de licencia por ocupación de vía pública.
Claro.
Pero eso es una ordenanza local. Lo que no puede hacer costas es coger una ordenanza local como si fuera suya para cobrar. Eso no puede hacerlo. Tendría que hacer su propia norma.
Sí, sí, entendido. Bueno.
Se entiende, ¿no? Es algo técnico, pero se entiende.
Se ha entendido perfectamente, pero bueno, yo creo que tarde o temprano llegará esa subsanación. Al fin y al cabo se lo vemos todos los días. En el registro de la propiedad, ¿no? Como el propio registro, pues te analiza una escritura y te dice, hay que subsanar aquí, 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 ¿no? Y ya está. Oye, escucha esto. A ver qué te parece. Escucha esto.
Niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos.
Bueno, pues esto fue lo que dijo Pablo Iglesias cuando de alguna manera estaba más cercano al pueblo. Porque la verdad es que yo no termino de entender este tipo de hipocresía, ¿no? Maldita hemeroteca, no solamente para Pedro Sánchez, sino también para Pablo Iglesias, porque a pesar de haber dicho esto hace algunos años, pues ha mandado a sus dos hijos a la privada, ¿no? ¿Y ahora qué?
A mí me hace mucha gracia, de verdad. Porque, a ver, quien ya se veía venir como era Pablo Iglesias, no lo sé. Hay mucha gente que estaba convencida que Pablo Iglesias era nadarín, Jesucristo de la izquierda, y no lo era. Entonces, siguiendo sus propias palabras, ahora entendemos entonces que él es un racista y que no quiere que sus hijos estén con rumanos, con mauritanos, y que realmente él es un defensor de la raza aria y quiere que sus hijos estén con rubitos para luego mandarlos a Irlanda, ¿no? Según sus palabras, porque básicamente es lo que él decía, era su discurso. Uh-huh. Llamó prácticamente racista a todos aquellos padres que quieren tener a sus hijos en un colegio privado. Uh-huh. Ahora, la excusa que pone es que para ceder una plaza a quien realmente lo necesite, como si en la educación pública solo estuvieran necesitados. Otro cliché que está en el que ahondaba él con ese discurso sacio. Mire, el 80% de la educación obligatoria es pública. O sea, los centros donde se imparte educación obligatoria, el 80% son públicos. Por tanto, solo hay un 20% que es privado. Esta excusa de él es estúpida. Si él no hubiera dicho nada de esto anteriormente, pues no hubiera dado igual que tuviera los hijos en una escuela privada. Cuando por eso tiene dinero, su mujer gana ahora más que él, o su exmujer, o su pareja, o me da absolutamente igual. Pero bueno, tienen dinero precisamente para permitirse una educación mejor para sus hijos, y eso porque es malo. Y también tienen dinero para comprarse un chalet de 600.000 euros, pues me parece estupendo. El problema está en la incongruencia de tu discurso. Yo prefiero vivir en mi barrio de toda la vida y el salario no hay que limitarlo a 3 veces más el salario mínimo interprofesional, pero Irene Montero se está llevando el suelo para sí. Ellos no conservaron su casa en las zonas humildes, compraron un chalet y ahora me tienen a sus hijos en un colegio privado. Que a todos los demás nos parecería estupendo, salvo por el discurso que tiene. Uh-huh. Una vez más, hipocresía de la buena por parte de Pablo Iglesias. Por un lado tenemos al mentiroso compulsivo, que es Pedro Sánchez, y por otro lado tenemos al hipócrita compulsivo, que es Pablo Iglesias.
Bueno, pues el tiempo pone a cada uno en su sitio. Oye, ¿qué opinión te merece y, sobre todo, qué crees tú que pueda haber, qué consecuencias y causas puede haber en la tremenda, terrible muerte televisada de Charlie Kirk?
A ver, es realmente preocupante ver cómo a una persona se le asesina por su perfil ideológico, aunque su perfil ideológico sea totalmente contrario al que tiene uno. Yo particularmente en lo ideológico me parecía un nazi, literalmente su discurso contra las personas negras, su discurso contra el colectivo LGTBI era realmente un discurso de odio. Una persona con la que yo no he compartido nada en absoluto, y aparte de esa condena que hacía también sobre las mujeres que por ciertas circunstancias han tenido que abortar, etcétera. Es decir, ese discurso que tenía él yo no lo comparto para nada, pero de ahí a alegrarme o no entristecerme por el hecho de que haya sido asesinado, pues va un trecho. Es una persona, no deja de ser alguien que en ejercicio de su libertad pues tiene una opinión, y él dentro de su espacio pues hacía propaganda de su opinión, que cada uno la puede comprar o no. Y otra cuestión es que nos alegremos y celebremos el asesinato de una persona encima televisado. Es como si nos alegramos porque Miguel Ángel Blanco haya sido asesinado. Es decir, porque uno no comparta la opinión o ideología de otra persona, no podemos pretender justificar...
Claro, pero la pregunta es por qué se llegó a este extremo, ¿no? Porque fíjate que yo he hablado en muchas ocasiones que me parece que la población aquí en España está muy polarizada, pero sobre todo lo está.
Sí, vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Vamos a llegar a ese punto. Pero además que hemos visto cómo han agredido a políticos. A Pedro Sánchez, recordemos, en La Dana lo agredieron con un palazo. Se nos olvida esto. Y yo, sálvame Dios, que yo no comulgo en absoluto con el señor Pedro Sánchez, con su sanchidad, como yo le llamo, pero a mí no me pareció bien eso. A mí no me gustó que le hicieran eso al presidente de mi país. No me parece correcto. No estoy de acuerdo con cómo lleva las cosas. No estoy de acuerdo. Pero que se le agreda físicamente, tampoco. No me parece. Las fórmulas ni me parecen lo más adecuado. Y esto es lo mismo. Este hombre, evidentemente, tenía un discurso que generaba un rechazo manifiesto por parte del sector contrario. Y hasta el punto de llegar a este ataque, ¿no?, a su integridad física. Pero, ¿sí puedo entenderlo? Sí, porque su discurso de odio levantaba ampollas. Vale, sí. Pero lo siento, no quiero justificar lo que ha pasado por su discurso. Escuchamos discursos de toda índole. Yo escucho decir disparates a Irene Montero todos los días. Y por eso no quiero que le peguen un tiro. Y no podemos pretender y justificar que se le pegue un tiro a alguien porque no comulga con tus ideas.
Bueno, pues vamos a ver qué tipo de consecuencias puede tener la muerte de Charlie Kirk. Será hasta la próxima semana, José Eduardo. Gracias, como siempre. Un abrazo, buen día.
Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
En
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos analizando esos datos presentados ayer por parte de Jessica de León, la consejera de Turismo. Siniestralidad laboral en los primeros 9 meses de este año. La hostelería en Canarias ha registrado 2.650 accidentes laborales, son 350 más que el año pasado, ¿no? Las más afectadas son las camareras de hogar. Hemos hablado con una de ellas, con Marcia, que nos ha contado su caso, un durísimo testimonio. Hemos hablado con un fisioterapeuta para conocer un poquito qué tipo de dolencia musculoesquelética genera pues esta actividad, este sector. Y Marcia también nos decía que le producía pues muchísima ansiedad. De hecho, nos decía que prácticamente estaba tomando pastillas, ¿no? Incluso para dormir. Se hablaba incluso del síndrome quemado, ¿no? Del trabajador, el síndrome quemado, el síndrome de burnout, ¿no? El trabajador quemado. Pues vamos a hablar con una abogada especialista, precisamente, en sobrecarga laboral. Ella se llama Fanny Barreto y la tenemos ahí en línea. Vamos a saludarla. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué herramientas jurídicas, Fanny, tienen estas trabajadoras? Estamos hablando de trabajadoras camareras de piso, porque se dieron ayer los datos de siniestralidad en el sector hotelero, y por encima de todo están las camareras de piso, ¿no? Por eso te pregunto, ¿qué herramientas jurídicas tienen estas trabajadoras para denunciar las situaciones de sobreexplotación o exceso de carga laboral, que ya nos han dicho que sí, que lo tiene, Fanny?
Vale, pues yo creo que esto se conecta con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley que le dice a la empresa, protege al trabajador sobre, por ejemplo, en este caso sería los riesgos psicosociales, donde entraría la sobrecarga laboral que está relacionada a su vez con el estrés laboral. Uh-huh. Entonces, esta ley, aunque data de hace muchos años, es verdad que no se cumple por la mayoría de las empresas, pero debe de cumplirse. ¿Quién es el garante, por así decirlo, de que esto se cumpla sin acudir? Porque una vía que hay es la vía judicial. La otra sería la inspección de trabajo. Entonces, esto tendría que conllevar una denuncia ante la inspección de trabajo y poner en antecedente la sobrecarga laboral que tiene. Y a su vez, hay una herramienta que conecta con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la evaluación psicosocial. La evaluación psicosocial es la que mide los riesgos relacionados con el estrés, con la sobrecarga de trabajo en el servicio o en el puesto de trabajo.
Claro, pero
eso tiene que estar.
Fanny, en el ejercicio de tu profesión te habrás encontrado con muchas trabajadoras o trabajadores que sienten temor o miedo a denunciar, ¿no?, por perder el empleo. Y esto es un caso muy concreto de las camareras de piso. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, pues yo les diría o que toman acciones ahora y se unen para luchar todas por lo mismo, o probablemente este estrés que están ahora pasando se va a cronificar y el día de mañana van a terminar más tarde o más temprano, dependiendo de cada una de ellas, enfermas. Entonces, o ahora haces algo o luego ya va a ser demasiado tarde. Yo creo que aquí la clave está en la unión. Muchas veces la empresa, para intentar que nadie haga nada, lo que hace es dividir, y si divide, vence. Entonces, para mí, cuando yo tengo un problema que veo en un servicio o en un grupo de trabajadores, lo primero y lo más importante es que se unan y que pongan objetivos, y entonces ya a través de ahí y se organicen, y entonces que todas denuncien. Pero lo que es verdad es que lo que tú no hagas hoy, lo vas a pagar mañana. Entonces, al final me vienen muchas personas aquí enfermas de trabajar y me dicen, es que ya no quiero trabajar, es que no puedo ir a trabajar, y hasta prefieren no cobrar antes de ir a trabajar. Y yo les comento, pero es que vamos a ver, es el trabajo, el que poco a poco te ha ido enfermando y que poco a poco te está matando. Entonces, algo tienes que hacer. Entonces, mejor hacerlo como una medida preventiva que cuando ya tienes el problema encima, porque luego estás tan agotado que no tienes fuerza para nada.
Tú además tienes esa experiencia laboral que nos has contado en otras ocasiones. ¿Cuáles son los primeros síntomas, las primeras señales de alarma para reconocer que quizás estás ante un estrés laboral o síndrome de burnout?
Vale, pues de entrada es el agotamiento. Estás cansada, todo te cansa. O sea, ya lo que antes podías hacer porque tenías energía, ya no la tienes. Luego hay una aceptación del estado anímico. Ya estás, pues, dependiendo de la personalidad de la persona, pues más irritable, o lloras, o estás, tienes peleas con todo el mundo porque estás, que no aguantas a nadie, o te da por lo contrario, que te da por estar en estado muy melancólico, de tristeza. Y luego al final todo este agotamiento empieza y todo ese estado de anímico, pues lo que hace es somatizar, pues empiezas con dolores de cabeza, gastritis, contracturas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y llega ya un momento que todo eso se va acumulando y terminas en una cama con trastorno ansioso depresivo, con pastillas para poder dormir y con una ansiedad que no te la quita nadie.
Ya, desde luego que sí. Es decir, tomar medidas antes. Se toman medidas, se pide la baja laboral, un año y medio aproximadamente, corrígeme si me equivoco, de baja laboral, tribunal médico, te da el alta. Tienes que volver otra vez. A partir de ahí, ¿qué recomiendas a las trabajadoras o trabajadores?
Dependiendo de cómo sea su estado. O sea, hay personas que quieren volver a trabajar, por eso digo que sí, es importante que lo cojan al principio, porque si es así, hay una oportunidad para esa persona para volver otra vez a... Claro, pero también todo depende de cómo la empresa actúe, porque si la empresa va a actuar igual que antes, pues ahí no hay nada que hacer, o sea, el escenario se va a repetir. Si la empresa, a través de las medidas preventivas, actúa, pues probablemente la persona se puede volver otra vez a incorporar a su puesto de trabajo.
Sí, pero hemos hablado con Marcia.
Sí.
Marcia, estrés laboral, problemas incluso muscoesqueléticos, patologías graves muscoesqueléticos, y tiene que volver a trabajar. El tribunal médico le ha dicho que tiene que volver a trabajar. Ella no puede trabajar. Ella dice que no puede, imposible, que sigue tomando pastillas, como tú me acabas de comentar, Fanny, que son problemas muy graves, que la tienen que operar del túnel carpiano, que tiene los dedos agarrotados, que no puede trabajar. ¿Qué solución se le da a esta chica?
Vale, pues mira, hay diferentes soluciones. La primera, porque cuando el LIMS, tú llegas a ese periodo máximo, quien te puede dar otra vez la baja o quien te supervisa para darte la baja es el LIMS. Entonces, siempre se puede pedir, si tiene un problema grave por otra patología, pues la baja con el médico de atención primaria y te puede dar la baja por otra patología diferente. Por ejemplo, estabas de baja por músculo esquelético y ahora te tienen que operar del túnel carpiano, pues eso es indicativo de que te tienen que dar otra baja. Uh-huh. Es verdad que el IMSS es el que la tiene que aprobar. Uh-huh. Una vez que pases esos 6 meses, que esos 6 meses al final el trabajador lo que hace es coger vacaciones que tenía pendiente, más el tiempo que a veces se tiene que incorporar porque no le queda más, salvo que renuncies a tu puesto de trabajo y no vayas, como falta injustificada, vas a tener que trabajar durante 2-3 meses. Eso no lo va a quitar nadie, salvo que, como en el caso de ella, por ejemplo, que tenga lo del túnel carpiano, que se tenga que operar. Yeah. Ahí sí te pueden dar otra baja. Uh-huh. Si no, tienes que estar 6 meses pendiente para que otra vez puedas coger la baja y te la pueda dar el médico de cabecera, el médico de atención primaria, sin la supervisión y el control del INS. Entonces, 6 meses es lo que tienes que estar entre, pues ahí la gente lo que hace es pedir vacaciones o a veces permiso sin sueldo si se lo puede permitir, o bajas por diferentes patologías o solicitar una recaída y pedirla por recaída. Pero es verdad que también la vía judicial va muy lenta y cuando tienes la impugnación de la recaída, que a lo mejor no te la dan, pues ya ha pasado tanto tiempo que te vas a tener que volver a recuperar el puesto de trabajo. Bueno. Pero lo duro son los 6 meses esos entre una baja y la otra.
Y sobre todo importante, la prevención. Cuando empecemos a notar estos primeros síntomas de alarma que tú has comentado, a partir de ahí ya, en la medida de lo posible, hablar con la empresa para solucionar el caso. Hemos hablado con Fanny Barreto, que es una abogada experta en sobrecarga laboral, síndrome de burnout. Fanny, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes, buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para
acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Por qué estamos perdiendo atención?
Voy a decir una cosa que igual levanta chispas.
A ver, a ver.
Lo que está en juego con el cultivo de la atención es incluso nuestra propia supervivencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Partidazo esta tarde.
Sí, en pocas horas, 7:30... Arranca el partido en el Estadio de Gran Canaria de las 7, lo contamos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE, el antes, durante y después de una jornada, que ojalá que llegue la primera victoria.
Ya toca.
Sí, en casa solo ha conseguido un punto, la Unión Deportiva de 6 posibles, un empate y una derrota, fuera de casa una victoria y un empate, tiene mejores números lejos del Estadio de Gran Canaria, 4 puntos, que como local solo un punto, pero es que en casa hay que escarbar en la memoria, Javier, no solo esta temporada, sino la temporada anterior, el Atlético Madrid, fue la última victoria que tuvo la Unión Deportiva de Las Palmas, estaba en primera división, fue mucho antes del verano, imagínate. Imagínate si ya toca o no ganar en casa.
Hombre, claro, toca ganar porque hay que tener en cuenta que si queremos subir tenemos que estar en la terna de arriba. Y los equipos de arriba no están perdonando, ni mucho menos.
Sí, sí, por ejemplo, el Racing tiene 12 puntos, 4 partidos, 4 victorias. Y está siendo casi yendo en velocidad de crucero. Después está el Sporting. Equipos como el Valladolid va a estar arriba también en la tabla clasificatoria. El Leganés, Granada, Almería, Cádiz. Bueno, en definitiva, casi las tres cuartas partes de segunda quieren subir. Las Palmas están en mitad de tabla. Es verdad que no son malos los resultados. resultados. Son 5 puntos los que tiene el conjunto Gran Canario.
Pero son de mitad de tabla.
Claro, claro, porque son de 12 posibles. Tiene casi la mitad de los puntos que están en juego, y sobre todo en casa. Hoy se espera buena entrada de público. Ya han arrancado los coles, como tú bien sabes, Javier. Ya está en marcha el efectivamente, el curso escolar. Ya todo el mundo ha vuelto a sus trabajos. Ya acabó el verano. Viernes 7:30. No es mala hora. Estadio de Gran Canaria. Se prevé en torno a 20.000 espectadores. El rival no es malo. Un equipo recién ascendido. Es filial, verdad, de la Real Sociedad, pero que tiene buenos números también. Tiene 5 puntos. Pero claro, es que Las Palmas tiene que ganar. Debe
la
ganar.
La victoria es obligatoria.
Sí, los claro. 3 puntos son fundamentales en la jornada. Y además que abre la Unión Deportiva lo que es la jornada.
Recién ascendido, recién descendido. Evidentemente hay muchísima diferencia entre un equipo y otro, y hay que ganar sí o sí.
Sí. Vamos a escuchar a Joan Anzotegui, el técnico de la Real Sociedad B. De ayer, el equipo de Donostiarra ya está en la isla de Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico del rival de la Unión Deportiva en la jornada de hoy.
Yo te diría que los 5, los 4 que hemos jugado hasta ahora, más el quinto, bueno, más el sexto, más el séptimo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del quinto. Sí que es verdad que son rivales históricos, rivales que han estado mucho tiempo en primera división y no hace tanto. Estos el año pasado estaban en primera división. Un partido que será seguro muy difícil, de mucho nivel, que nosotros también tenemos que estar seguro a un gran nivel para competir ahí. Entonces, ya te digo, tanto por equipo, por estadio, yo creo que un poco por todo, pues sí que es un partido difícil, pero a la vez bonito, ¿no? Porque si estamos en esta categoría es para jugar también este tipo de partidos y que también nos ayuda a crecer.
Pues sí, la Real Sociedad viene con el objetivo, no puede subir, ese es el peligro también, que es un equipo sin presión, que tiene 5 puntos, jugadores de mucha calidad, de mucho talento, y que lo que quieren es ponerse el escaparate para llegar al primer equipo. Por eso son conjuntos complicados y más fuera de casa, y sobre todo por los números y la dinámica que tiene la Unión Deportiva como local.
¿El equipo amarillo con todos los efectivos preparados para el encuentro?
No está Viti en la jornada de hoy. Veremos el 11 inicial, si hay cambios o no. Ya vimos a Jesse unos minutos el pasado fin de semana, y Jonathan Viera está cada vez mejor también físicamente. Veremos en el centro de la defensa si sigue contando con Barça y con Mika Mármol, y en el centro del campo, porque vuelve Matucci y Sedeño después de los partidos internacionales. Vamos a ver si sigue Iñaki de titular, el jugador canterano que ya jugó el pasado fin de semana en Burgos, o el técnico opta por otra pareja de centrocampistas para la jornada de hoy.
Te escuchamos a partir de las 7.
Correcto, de las 7 de la tarde, tiempo de juego en COPE Gran Canaria con todo lo que va a ocurrir en ese partido, y a partir de las 8 de la noche también, tiempo de juego a nivel nacional, con el resto de la jornada en primera, en segunda, la agenda polideportiva, es decir, la tarde-noche deportiva aquí en la cadena COPE, Javier.
Pues a cantar, a contar una victoria de la Unión Deportiva, Juanfran.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes 19 horas.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días, pues aquí esperándote y sobre todo pues con mucho castro planes para este fin de semana, que como es el primero así que de la vuelta al cole, pues hay que sobrellevarlo mejor.
Hay que sobrellevarlo bien, y es el momento de hacer los menús para nuestros hijos, para nuestras hijas, que se lo lleven al cole, que se lo lleven al instituto, y a partir de ahora, sobre todo aquellos chicos y chicas que bueno, que tienen la suerte de tener cafetería en el instituto, ¿no? O que van a la universidad, recordar una alimentación saludable, alimentación consciente, Vanessa.
Sí, sobre todo porque los datos últimos en estos días salía, bueno, pues no son muy buenos para esa edad que está por debajo de los 18 años, en donde seguimos teniendo pues graves problemas de obesidad. Y hay que recordar una cosa, Javier, antes cuando eras pequeño si no estaba gordito y coloradito, era que no estaba sano. Y hay que un poco romper esa barrera de que no hay que estar gordito para estar sano, ni porque estés delgado no estás sano.
Bueno, antes se decía, estás hermoso. Quiere decir que está gordito, ¿verdad?
Estás hermoso, sí. Es que este niño está hermoso. Sí. Y era porque tenía, pues, más bien un poquito de sobrepeso y estaba ahí llenito. Y hay que ser consciente que esto no tiene nada que ver, y lo que hay que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es una alimentación equilibrada y básica alimentación de la dieta mediterránea, que es la que está determinando que donde va hacia la salud. Tanto es así que la última noticia del día de ayer era pues esta vacuna milagrosa, que no hay nada milagroso en esta vida, que normalmente tiene bastantes consecuencias, se podría tener los mismos efectos que practicar la dieta mediterránea. Con lo cual, lo que tenemos que ser conscientes de lo que comemos, en qué hora lo ingerimos y, bueno, de la quema de las calorías. Con lo cual, señores, a estos niños vueltos al cole, ponerle una actividad deportiva, sea la que les gusta, da igual, ser conscientes de que más vale un bocadillo con un buen embutido, un buen jamón, una buena mortadela, lo que sea, antes que bollería industrial o exceso de galletas, y simplemente, pues bueno, mantener una dieta equilibrada entre el menú que le hacen en el cole y el menú que le hacemos en casa. Cuidado con esto, que muchas veces culpabilizamos al colegio, y no, los menús del colegio son equilibrados, hechos con nutricionistas, y donde está valorado pues una quema de calorías normal, donde hay los errores y donde cometemos, y bueno, cometemos bastante errores es en casa, con la alimentación que se le da en casa, y el no pasa nada por un día.
Sí, por regla general, los menús escolares, los menús de los comedores, pues los menús de la administración suelen estar bastante comprometidos. Ya has dicho cosas importantes. Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más elevada de obesidad infantil. Estamos hablando de un 44,2% según los últimos estudios, y la verdad es que esto es una absoluta barbaridad. Y después también, cuando tú hablas de una dieta equilibrada, esto también conviene matizarlo, porque no es comer de todo. Por ejemplo, productos ultraprocesados, cuanto más lejos, mucho mejor. Dieta equilibrada es comer todo tipo de productos, pero sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos que son fundamentales y esenciales, y hay otros que hay que mantener muy lejos.
Sí, bueno, y el consumo de azúcares, y el consumo, hay que saber qué energía necesita tu cuerpo. Esto es como qué gasolina necesita tu coche para funcionar y aportársela. En el equilibrio, no en exceso, porque el exceso es en donde está la acumulación. Y una cosa muy importante es que tenemos que saber en qué momento tomar pues esos hidratos, en qué momento tomar esas proteínas para pues alimentar a nuestro cuerpo, que es el que nos va a dar la energía para aguantar todo el día.
Bueno, pues ni pastillas, ni gotas, ni nada. La doble D, dieta, deporte, que es lo mejor. Oye, por cierto, hablando de productos saludables, nuestro superalimento, que es el gofio, que ni mucho menos hay que abandonarlo, porque por regla general a nuestros hijos y hijas se lo damos en edades tempranas, y después, cuando ya son preadolescentes, dejamos el gofio. No, hay que tomarlo siempre. Y por fin, Gran Canaria, concretamente Buen Lugar en Firgas, ha ganado el mejor gofio tueste medio en ese concurso Agrocanarias, Vanessa.
Sí, llevábamos muchísimos años, creo que eran ya 6 años, en donde el mejor gofio de Canarias se convertía en un gofio de La Gomera, con todos los méritos, pero este año nos hemos dado una maravillosa alegría, que el día de ayer lo sabíamos, que de 41 muestras que se presentaban a este concurso de Agrocanarias, de 11 molinos de toda Canarias, pues era este molino de Buen Lugar en Firgas que se traía ese trofeo de mejor gofio de Canarias, con lo cual nosotros muy felices, sobre todo porque es el alimento de muchas familias, pero como bien dijiste tú, y empezando y enlazando con el comentario inicial, tendríamos que añadirlo más en nuestra dieta. Sí. Sería el producto que podrías comer en cualquier momento, que no trae intolerancia y que además nos da un aporte de energía increíble, y hoy estamos de celebración con ese premio de mejor gofio de Canarias para Buen Lugar, ese tueste medio, pues sí, que es el que a mí me gusta. en donde esos matices son maravillosos y que tenemos la fortuna de disfrutar, y no solo en Gran Canaria con este premio, sino en todos esos molinos que hay por toda Canarias, de un gofio único y diferente.
Pues sí, por regla general siempre se lo llevaba el gofio de La Gomera, que hay que decir que tiene una calidad maravillosa, excelente, y la verdad es que nos alegramos mucho de que en esta ocasión ese tueste medio se haya quedado aquí en Gran Canaria, concretamente en las medianías, concretamente ahí en Buen Lugar, en Firga. Bueno, Vanessa, pues gastroplanes, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde vamos?
Bueno, aparte que sigue habiendo pues fiestas en todos los pueblos, como digo yo, porque estamos ahí terminando el último ramalazo de la fiesta, nada, hace unos días, pues la aldea, terminamos también con la fiesta de Teror y muchos más, pero hay una muy gastroplanes, tenemos que nombrar, que desde el primer momento venimos apoyando y vamos a seguir, que es pues esa feria del mango y el aguacate de verano. Con todo lo que quiere decir, cómo estamos en la situación de que, bueno, que muchas recolecciones van tardías, que la producción no está en su momento óptimo del 100%, sino hay un poquito menos, pero sí que este domingo 14 nos vamos a ver en esa feria que realiza el municipio de Mogán con la feria del mango y el aguacate de verano.
El otro día estábamos hablando en una tertulia y me decía, me siento rico porque me he comido un sándwich de pollo, que ya sabes que cómo ha subido el pollo
carísimo
aquí en Canarias, brutal, carísimo, por regla general siempre ha sido barato, junto con el lomo, ¿no? Y a fin las familias, digamos, no tan pudientes, pues pueden tirar del pollo, pero es que ha subido el doble y un poquito de aguacate.
Un 70%.
Me decía, he comido como un rey porque ha sido un bocadillo de pollo con aguacate. O sea, que cada vez está más caro comer bien, Vanessa.
Sí, bueno, muchas veces sí, pero también hay que ser conscientes de el producto de temporada y tirar de cosas como los granos, que eso es maravilloso, que nos da un aporte increíble y que, bueno, que bien sabe ahora un potajito de lenteja, una garbanzada. Es verdad que todavía tenemos esos repuntes de calor, pero hay que tirar de granos, que también, tanto en ensalada como en caliente, nos aportan mucha energía y son, pues, más baratos.
Claro, legumbres y verduras, que además uno puede hacer un potaje y que te dura 2 días perfectamente, sí, o incluso 3. Y el segundo día está mejor que el primero. E incluso el tercero, porque está más asentadito, ¿no?
Sí, y una cosa importante, el congelador. También si haces una cantidad adecuada, siempre tendrás para guardar en el congelador y eso se recompone muy rápido. Y hay una cosa importante, cuando llegamos con ansia a casa porque se nos ha hecho tarde, siempre podemos tirar del congelador, descongelar en unos minutos en los que nos hacemos ese segundo plato, una tortillita francesa o cualquier cosa, y comer bien, que a veces, pues, problemas de la obesidad y enganchando todo viene por ese apuro de no pararnos y comer bien. Y ahí está el señor congelador, que nos podría ayudar mucho.
Sí, sobre todo pararnos, tranquilizarnos y hacer comida en casa, porque cada vez vemos más comida en supermercados, que no es barata ni mucho menos, pero en cuestión de minutos, pues la podemos tener hecha, incluso hay mostradores, parece una cafetería, algunos supermercados, y te lo puedes comer ahí. Que en un momento dado está bien, pero que no se olviden de hacer de comer en casa, ¿vale?
Sí.
Que también es muy saludable.
Sí, y sobre todo que esa tendencia que tú estás observando, una tendencia que ya, por ejemplo, en países como en Londres, se está observando de que cada vez más hay producto precocinado, que sí, sí, ya cada vez más hay menos producto, materia prima, sino todo está elaborado, y que eso quiere decir que nos estamos convirtiendo, pues, claro, de alguna manera, en personas que queremos todo aquí y ahora hecho. O sea, que no queremos cocinar, que el consumo o la tendencia alimentaria va hacia comprar productos ya terminados.
Pues sí, y muchos supermercados tienen ya su mesa, incluso algún microondas que otro, y cubiertos de plástico para que puedas comer ahí. Nos hemos quedado sin tiempo, Vanessa. Nos vemos, como siempre, en municipios, medianías, norte, sur de Gran Canaria, y no se olviden hacer de comer en casa. Un último consejo, Vanessa.
Pues que disfruten de la buena mesa y que a veces simplemente hay que pararse y ver la cesta de la compra hacia dónde va para hacer una cesta de compra más inteligente y que verás que no te gastas tanto alimentando a toda tu familia.
Adiós, Vanessa. Buen fin de semana.
Buen día.
Y también a ustedes. Ponemos el punto final. La Herrera en COPE Gran Canaria. Nos escuchamos el lunes. Te quedas ahora con toda la información en COPE. Será hasta lunes. Adiós, buenas tardes.